Voces del Valle, el eco de la espiritualidad cristiana que nace al abrigo de la cruz más grande de Europa para llegar al interior de cada alma a través de las ondas peregrinas. Damos la bienvenida a todos los radioyentes de Radio de la Paz al programa Voces del Valle. Voces del Valle es un programa que nace con la motivación de compartir con todos los que se acercan a las ondas de Radio de la Paz un momento de reflexión, de enriquecimiento de todos con todos, a través de un recorrido por conceptos, ideas y sentimientos que todos nos encontramos en el día a día, todo ello enfocado desde una visión del humanismo cristiano y a la luz del Evangelio. El programa que hoy presentamos e iniciamos lleva el nombre de Abecedario Cristiano. En el recorrido por este abecedario, cada día propondremos una letra inicial de una de esas palabras que nos van a llevar a un recorrido durante el programa, encaminado a profundizar y reflexionar en nuestra vida y a hacer de ella, como decía Santa Teresa, un camino de perfección. Damos la más cálida bienvenida a todo el que nos escucha, Chari Ferreira, nuestro técnico de sonido, y Charo Ferreira, una servidora que intentará conducir de forma amena y amable este programa. Iniciamos hoy el recorrido por el abecedario, comenzando por la primera letra del mismo y con ella hablaremos de la palabra alegría. Alegría. Hoy la alegría es la que nos conduce. Alegría. ¡Qué bella palabra! Lo tiene todo. Una palabra sencilla, que se inicia por la primera vocal. Vocal abierta, llena, como la misma alegría. Y también compleja, con esa sílaba trabada en la que se deshace un diptongo con la fuerza y la intensidad de la I, de la ilusión. Como si ella misma, en esa fuerza de voz, quisiera ascender hacia los cielos. ¡Alegría! Palabra que se inicia y termina por la misma vocal, donde el principio y el fin coinciden, coexisten en perfecta armonía, en la armonía divina, que es el único sitio y lugar donde reside la verdadera alegría. Alegría, hermosa palabra que los malintencionados han querido secuestrar para sí, desligándola del cristianismo. Tal vez haya errado al decir malintencionados, pues tal vez no sepan lo que hacen ni tampoco lo que dicen aquellos que intentan atribuir a los cristianos, incluso a veces desde adentro, esos mismos que se hacen llamar cristianos, ese espíritu de congoja, de pena, de sufrimiento, de dolor permanente, de sacrificio insufrible, de sufrir mucho y que se vea. Sobre todo que se vea, para así ser, o mejor dicho, decir que se es mejor cristiano. Ignorantes son aquellos que van diciendo por ahí, y por desgracia de una forma mucho más frecuente de lo que sería admisible y deseable, que la cruz es un símbolo a exterminar, pues dicen que es símbolo de dolor y sufrimiento, de vejación y de tristeza, de hundimiento y de tragedia, que es necesario erradicar. Necios ignorantes. Necios ignorantes también aquellos que piensan que el vivir en la pobreza, con lo necesario, sin grandes ni pequeños excesos, es sufrir y estar triste. Necios e ignorantes aquellos que piensan que no está alegre aquel que da lo suyo al prójimo quedándose sin ello, que sacrifica su tiempo, su espacio y su dinero por atender al necesitado. Necios e ignorantes aquellos que piensan que no puede estar alegre aquel que no sucumbe a los placeres y ofrecimientos que el mundo pone permanentemente a nuestro alrededor, pues solo piensan que la envidia le carcome, como pensaría el ladrón, que todos son de su condición y sin concebir alternativa posible. Necios e ignorantes aquellos que piensan que el cristiano no es, por definición, un ser alegre. Necios e ignorantes son, porque no conocen la alegría, la verdadera alegría, la alegría del cristiano, pues podemos decir que como tal es posesión inherente y exclusiva de aquellos que tienen y sienten dentro a Dios. La alegría no es un sentimiento pasajero, con altibajos y bullicioso. No es un sentimiento nómada, sino sedentario. No es un estar alegre el del cristiano, sino un ser, un verdadero ser alegre, que se alcanza cuando se descubre el enorme tesoro que lleva a saber, a conocer, a tener la sensación interior de que, sin tener ojos para nada material, ya se tiene todo. La alegría del cristiano, la verdadera, real y leal alegría, es un sentimiento estable que se aloja poco a poco, sin darnos cuenta, en el fondo del corazón. Es una sensación interior de plenitud que poco a poco va mostrándose incluso físicamente, como si realmente hasta consiguiera dilatar la cavidad torácica, haciéndose el ser más grande, más pleno, con más sensación de poder humilde, poder no propio, sino poder divino, inmenso poder desde la profunda humildad. Es muy posible que cueste entender esta frase en apariencia antagónica, el inmenso poder desde la humildad, pero no es cuestión de explicarlo, sino de sentirlo para poder ratificarlo. Ese sentirse tan bien, pasando desapercibido, sabiendo que se ha hecho el bien desde la oscuridad llena de luz, desde el anonimato, siendo capaz de dominar todos esos impulsos e instintos animales que nos llevan a querer ser admirados, a sobresalir entre los demás. Es una alegría tal, esa de la discreción, de hacer el bien a oscuras y sin mirar a quién, incluso a nuestros no amigos, pues a nuestros amigos bien sabemos que es fácil hacerlo y poco mérito tiene. Es tal esa alegría que se asemeja a sentarse en los bancos del final, cada vez más cerca de aquel último que siempre está ocupado, ocupado por Jesús, mirándonos, amándonos, animándonos, llamándonos, apoyándonos. Al retroceder en los bancos, al sentarnos atrás en vez de en primera fila, es cuando comenzamos a ver en plenitud, a tomar perspectiva, a no tener la visión tan limitada como la del que está en el primer banco, que solo disfruta sintiéndose mirado y admirado, con su espalda colapsada de ojos fijos en él, pero ciego, sin ver nada, nada, sin tan siquiera saber si se encuentra en un recinto vacío o repleto tras él. Sin embargo, cuando comenzamos a avanzar, retrocediendo puestos hacia atrás, nuestra visión se abre. Se abre tanto más, cuanto más avancemos en el retroceso, cuanto más humildes y siervos serviciales nos hagamos, pues así es como vamos viendo. Cuando decidimos mirar antes la viga de nuestro ojo que la paja en el ojo ajeno, curiosamente, muchas veces, casi siempre, todos nos descubrimos habiendo estado alojados en algún momento de nuestra vida en ese primer banco, habiendo querido ser mirado, admirado, halagado, habiendo querido que otro se quitara del primer puesto para ocuparlo nosotros. Y así nos reconocemos, como en una película en el tiempo, habiendo conocido otra alegría, falsamente llamada alegría, queriendo suplantar a la alegría real. por lo que en realidad es un encubrimiento de la soberbia y del egoísmo que tiene picos de satisfacción, tanto más altos cuanto más se enaltezca uno y, por ende, más se humille a los demás. Cuanto más orgulloso sea uno por el hecho de ser admirado, más tendrá de esa suplantadora alegría. Suplantación demoníaca total y absoluta, confundir el verdadero ser de la alegría queriendo apropiarse de lo que no es suyo y jamás lo podrá ser, pues eso no es alegría. La alegría es constante, es permanente, es una actitud de vida, exenta de afecciones externas. Es un vivir en plenitud, una aceptación esperanzada de la voluntad de Dios, de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Así pues, la alegría es una forma de vida. Es la forma de vida cristiana por excelencia, que no es posible modificar ni alterar, ni tan siquiera por los peores sucesos que nos puedan acaecer. Pues como decía nuestra Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. Y tanto que sí. ¿Qué más se puede ansiar que tener a Dios, y no solo eso, sino formar parte del mismo Dios? No solo Santa Teresa, sino que también bien claro nos lo decía y repetía San Pablo. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres. Y cómo no recordar a Don Bosco, aquel santo, maestro y educador de los jóvenes, quien a buen seguro llevaba esta frase de San Pablo anidada en el alma, pues a pesar de todos los sufrimientos, penurias, persecuciones y calamidades que tuvo que pasar tras las persecuciones generadas por el ambiente anticlerical de la Italia del siglo XIX, nunca estuvo triste ni alicaído, sino que por el contrario, muy bien conocida es esta bellísima frase que repetía: tristeza y melancolía fuera del alma mía. Frase que curiosamente 300 años antes ya acuñó en España con las mismas palabras la Santa de Ávila. No podemos ocultar que el que se acerca a Dios de forma inmediata tiene esa vivencia extrema y permanente, transformadora y renovadora de la mente y del alma, que es la alegría. Esa es la alegría permanente del cristiano, el saber que no hace falta nada más para tener lo más grande que pueda ser imaginado, el tesoro más valioso y bello que jamás se pueda ansiar, la alegría. Alegría, esa sensación de rebosar, de no poder pedir ni tener más, pues el mismo Dios está con nosotros, infundiendo y protagonizando de forma gratuita, por amor, ese sublime sentimiento. Amor, la causa que proporciona esa alegría y que se halla culminantemente representado en la bellísima cruz. Cruz de la alegría de la vida, de no estar solos, sino de estar en la alegría del amor, de sentir y saber que la muerte no es el final, que la muerte nada puede ante aquel que conoce la verdadera vida, y la cruz el camino para ella. ¿Qué mayor alegría puede haber que la de contemplar la cruz? Así nos lo relata quien bien lo supo ver, Santa Teresa de Jesús. En la cruz está el camino y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Así reza la placa que encontramos a la entrada del convento de Carmelitas Descalzas de Duruelo. Todo el mensaje del cristiano es un mensaje lleno de inmensa alegría, de principio a fin. Recordemos, pues, algunos de estos mensajes que nos hablan de la verdadera alegría. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. también encontramos la palabra alegría en esta bella frase: mi espíritu se estremece en la alegría de Dios mi Salvador. También dice Juan cuando comienza Jesús su ministerio: esta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud. Jesús dice también a sus discípulos: no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. El mismo Jesús se llena de alegría y de gozo en la humildad. Así dice: en aquel momento Jesús se llenó de la alegría del Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los poderosos y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. El mismo mensaje de Jesús es fuente de la eterna alegría y de inmenso gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena, nos dice Juan. Jesús le promete también a los discípulos llegar a conocer y a descubrir esa verdadera alegría. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría, leemos en Juan 16:20. E insiste diciendo: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría, continúa diciendo Juan en el capítulo 16:22. Llegamos al final de esta reflexión de hoy, no sin antes demostrar la alegría que prevalece en el corazón de un cristiano, elevando al Padre una plegaria. Perdona, Dios nuestro, a aquellos que no entienden este mensaje, y haz en tu divina misericordia que todas esas almas errantes de alegrías efímeras sean capaces de probar, de gustar y así descubrir la alegría, la inmensa alegría de ser verdaderamente cristiano, la alegría que reside en ser fiel seguidor de Cristo.
Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo.
Hasta aquí esta primera reflexión de algo que juzgo muy importante porque es el transmisor de la vivencia, de la coherencia de una persona que se defina como cristiano, el transmitir, el dejar el alma en esa relación con los demás, permitiendo que los demás perciban que hay una riqueza más allá de los altibajos momentáneos de efectos exteriores. Por desgracia, la sociedad de hoy en día, la juventud, todos, en realidad todos, pero por desgracia estamos educando no bien, sino algo mal a los jóvenes, infundiendo esa alegría y haciéndola residir en cosas banales, superfluas y sobre todo temporales. Creo que estamos todos los que formamos esta sociedad española, en realidad la mundial, pero vamos a empezar la casa por lo pequeño. Creo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros a valorar esa alegría que no depende de los sucesos externos. No depende de lo que tengamos, no depende de lo que hagamos, no depende de un día concreto. No es fácil. Bueno, pues a lo largo de esta reflexión hemos visto que es una actitud de vida y las actitudes de vida no se consiguen de una forma fácil, sino con esfuerzo. Pero creo que es una obligación hacer ver a cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que la alegría no depende de lo que tengan, sino de lo que son. Es un reto y es una obligación de todos los mayores, sobre todo en este año de la misericordia, en el que hemos de estar llamados, como nos decía Cristo en el Evangelio, a evangelizar con obras, no con palabra, no a ser fariseos, sino a demostrar nuestras intenciones con obras y en esas obras de misericordia. Una de las más importantes y de las que nos deben llamar fuertemente al corazón es la de enseñar al que no sabe. Nuestros niños no saben, nuestros jóvenes no saben, y por desgracia, nuestros adultos, nuestros compañeros, la gente que nos rodea, muchos no saben. Ese es el motivo, uno de los motivos por los que nacen obras como Radio de la Paz. para intentar divulgar, para intentar hacer llegar ese conocimiento, ese saber a todos. Y desde aquí, desde Voces del Valle, desde estas voces que nacen desde la, pues a la sombra de esa cruz del Valle de los Caídos, que nos hace reflexionar, como decíamos en el abecedario de la alegría, nos hace reflexionar sobre ese milagro de la cruz. La cruz que pues es ciertamente curioso ver cómo los que no conocen el significado de la religión cristiana ven algo agresivo, ven algo lesivo, ven algo que les amedrenta, les causa pavor, una cruz, crucificado. Y esa antítesis de lo que siente un cristiano cuando ve la cruz, que es alegría. Bueno, pues esa alegría es la que nos debemos sentir llamados a comunicar. Y espero que, bueno, pues después de esta reflexión que ha intentado tocar puntos diversos, salgamos todos sin excepción. Sé que no es fácil porque, bueno, pues nos surgen multitud de contratiempos a lo largo del día y de la vida que nos intentan quitar esa alegría. Pero una de las claves es intentar ver que esos sucesos no son gratuitos, sino que son porque tienen que ser. Porque es la voluntad de quien sabe que es lo mejor para nosotros. Y como tal hemos de aceptarlo y hemos de transmitirlo. Y hemos de hacer que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros familiares, nuestros amigos lleguen a percibir esa alegría. Esa alegría es contagiosa y tenemos que fundamentarla en una ilusión y en una esperanza, que bueno, pues son palabras del abecedario que irán saliendo, que en ellas encontraremos más ingredientes de esta sabrosa comida que es el vivir como un cristiano. Como antítesis a la alegría está la tristeza. Todos también conocemos la tristeza. Y creo que sería ilustrativo hacer girar la ruleta y ver qué nos dice el abecedario cristiano de la tristeza. Vamos a ello. Tristeza. Algo probablemente antitético para la vida de un seguidor de Jesús, pero en cierto modo inevitable. Inevitable como consecuencia del propio fundamento del cristiano, del amor. Tristeza es una emoción que no debería existir en la vida del cristiano, pero que inevitablemente se encuentra en su camino, en su recorrido por el mundo. El interior de un seguidor de Cristo está inevitablemente lleno de paz, de amor, de alegría, de armonía. Y así lo vemos y encontramos en tantos y tantos pasajes del Evangelio y en la vida de todos esos santos que nos precedieron y que a pesar de sus penalidades o dificultades, siempre llevaron dentro esa paz y esa alegría que supera y soporta todas las dificultades de una forma ejemplar y muchas veces sobrenatural. Sin embargo, no podemos negar que en la vida de Jesús, y por ello en la de todo cristiano, hay tristezas, hay penurias, hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento. Ese dolor, además, no suele responder a motivos personales, pues ni el perder la propia vida es causa en los mártires de dolor propio o de tristeza, sino el dolor por el mal ajeno, por ver a aquellos que no saben lo que hacen, por ignorancia, por ceguera, por necedad. La causa de ese dolor y de esa tristeza no es interior, originada en el propio ser que sufre, sino exterior, causada por la acción del mundo en contra de Cristo, en contra de la persona que sigue a Cristo, fruto de esa oposición del mundo a la verdad y a todos los que la abanderan. Y esa es la peor de las tristezas. Es un dolor profundo, intenso, provocado por la propia incomprensión de los fines de aquellos que quieren y desean obstaculizar la obra de Cristo, el amor al prójimo, sin motivo o sin razón aparente que pueda tener justificación alguna, más que el conseguir y bañarse de los bienes de este mundo. Hoy les preguntaba a los chicos de mi tutoría si encontraban diferencias en los sentimientos que causan el llanto, y me respondían muchos que lloraban por distintos motivos: por dolor físico, por muerte de seres queridos. Pero ha habido un muchacho que ha dicho algo que me ha dejado muy pensativa. Pues en primer lugar, ha dicho que el llanto que más le dolía era el que tenía por rabia. Por la rabia que le producía haber hecho algo malo, algo que no estaba bien. Sinceramente me ha conmovido, pues ha descrito perfectamente algo muy inusual en nuestros tiempos, y más en un chico de 13 años, el dolor de corazón. Esa pena, esa tristeza que invade al que conoce el bien y la paz, y que sufre por algo que le aleja de ella, por ser testigos en primera persona de la nuestra y propia debilidad, de no ser capaces de vencer el pecado. No puedo separar este pensamiento del inmenso dolor que habría sentido Pedro al cantar el gallo por tercera vez. Supongo que esa tristeza le acompañaría en recuerdo toda la vida. Y probablemente fue uno de los pensamientos que le asaltó cuando pidió ser crucificado boca abajo por no ser digno de morir como el maestro. Tristeza. Sin embargo, no es menos cierto que es también obligación del cristiano superar esa pena, esa tristeza, remontar siempre, sabiendo que tras esas caídas y por la inmensa misericordia divina, todo queda perdonado, y por lo tanto la alegría debe volver a encontrar su hueco en el alma para levantarse e iniciar, con renovado propósito de enmienda, el no caer nunca más y así poder proseguir el camino. Además de esta pena interior de arrepentimiento, hay otra que invade al cristiano, y es mirar el mundo a su alrededor. No entender por qué hay tanto hermano que no quiere ser salvado, que no tenga ojos para ver ni oídos para oír, que haya tan poca compasión y sensibilidad por el que sufre o necesita, que haya tanto fariseo ciego que cree estar en el camino, que haya tanto avaro que pretende servir a dos dueños a la vez, tanto obstaculizador del camino de aquel que no vive para hacer el mal, sino para hacer el bien. No entender el por qué hay tantos que prefieren tener el odio anidado en su interior a tener la paz. Son, pues, tantos los motivos que entristecen al cristiano porque el prójimo no desea formar parte del cuerpo de Cristo. Es tan grande el dolor de aquel que ama y que quiere salvar a todos los hombres, y por más que lo intenta y que lo predica, ve que cae en terreno pedregoso. Fue tan grande el dolor de aquel Juan Bautista, que gritaba procurando la salvación de todos sus congéneres, y la salvación de aquellos que estaban sumidos en el pecado para que salieran de él sin haber conseguido que le hicieran caso, es sólo el amor el que dirige ese dolor, esa tristeza, el querer salvar y ayudar a alguien que no se quiere salvar, que no oye y que no ve, que no atiende las palabras que son esa cuerda que le salva de morir ahogado en la inmensidad del océano. Esa es la tristeza del cristiano, de aquel que ama a todos, a los que ya comparten esa unidad en Cristo y que también quiere salvar por amor a aquellos que todavía no han descubierto el camino de la salvación. Ese es el dolor del cristiano ante el mundo, que no es otro que el mismo que sintió Jesús al contemplar Jerusalén. Leemos en Lucas capítulo 19. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos». De nuevo aquí vemos y asumimos que hemos de llorar, pues no puede ser el criado más que el Señor. Pero también hemos de aprender y asumir que Dios nos hizo libres y que todos y cada uno debemos trazar nuestro camino, el camino de enseñar al que no sabe y corregir al que yerra, aunque la decisión de tomar uno u otro camino es única y personal, sabiendo que los que conocemos y hemos descubierto el camino, tenemos pese a todo en nuestro interior la alegría y la paz que confiere la presencia de Dios y el caminar en él, recurriendo a nuestro Salvador cuando el cansancio y el agotamiento o la tristeza por las agresiones de este mundo nos secuestren ese bienestar. Asimismo nos lo indicó Jesús, en quien confiamos y esperamos alcanzar el pleno amor. Así nos decía: «Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera». He aquí la respuesta para encontrar la paz y el descanso, el abandonar la sensación de tristeza, de abatimiento y de desazón, abrazar la sensación de paz, de sosiego y de alegría. «Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Así es todo para el que se vuelve manso y humilde de corazón, para aquel que ante esa sensación de tristeza y de abatimiento reacciona y no adopta ninguna de las dos posibles actitudes que arrastran hacia la más profunda tristeza. La primera provoca el enojo, la ira, la rebelión, con la consiguiente búsqueda de culpables y responsables de la situación y el arrojamiento de todas las culpas hacia ellos. O bien la otra posibilidad, la de reaccionar ante los contratiempos que nos generan esa tristeza con el hundimiento, la negatividad, el no querer reaccionar buscando la luz, una salida, el anteponer la desesperanza a la fe de la esperanza en quien nos vela y nos cuida. Si estando en esta situación de tristeza, generada por un contratiempo o por una situación negativa, nos detenemos, lloramos si es necesario, nos arrodillamos, nos recogemos y buscamos en nuestro interior esa luz, esa paz, ese sosiego de reconocernos débiles y frágiles, dependientes y necesitados de ayuda, del auxilio y socorro de aquel que llevó las cruces delante nuestro, de nuestro Redentor y Salvador Jesús, entonces, casi de forma increíble y milagrosa, nos encontramos invadidos de un inicio de paz en un abrazo celestial que nos aliviará, casi de forma instantánea, del peso de esa preocupación que trataba de arrebatarnos el ser cristiano, la alegría. Puede parecer increíble, pero no hay mejor forma de comprobarlo que experimentarlo por uno mismo. Yo desde aquí solo puedo dar el testimonio de una de tantas veces que he experimentado esta sensación. Y digo una de tantas porque esa primera pudo ser lo que venimos a llamar un milagro, así lo interpreto, sin lugar a dudas, sin ánimo de convencer a nadie, sino por la evidencia que experimenté de la unión de sucesos, experiencias y evidencias que hacen difícil, o mejor dicho imposible, hablar de las que el mundo viene a llamar casualidades. A medida que una persona se deja libre de prejuicios contra la existencia de Dios y se abre a ver con los ojos abiertos, experimenta con plena certeza que la presencia de Dios en nuestras vidas es completamente nítida y real, completamente visible y palpable. Es esto que otros llaman casualidades y que el que comienza a ver denomina causalidades, pues su causa no es casual, sino bien y divinamente conocida. Volviendo a ese testimonio, me remontaré a un día, uno de esos días en que todo lo hecho parece haber sido una generación en cadena de problemas y dificultades, de cuestas arriba, que al principio, con ánimo, se intentan subir, pero que a la par de este intento se ve que la cuesta se empina cada vez más y que además el camino no para de tener obstáculos que aparecen a cada paso que se quiere dar. En fin, lo que llamaríamos haber tenido un día aciago. Problemas en el trabajo, dificultades, malos entendimientos, en fin, verdaderamente un mal día. Un mal día que no es patrimonio mío, sino que a buen seguro todos los radioyentes tienen ahora mismo en su mente alguna circunstancia similar. Uno de esos en los que, como se dice, parece que nos hemos levantado con el pie izquierdo. Mal día que para no desentonar se anima más con circunstancias cuando se llega a casa. Cuando uno espera encontrar un rato de paz y de descanso, de desconexión de todo lo ocurrido, de reorganización del ánimo frente a todo ese caos vivido, lo que encuentra, sin embargo, es una continuación de la batalla. Pues ese sueño y esperanza de descanso no corresponde en esa jornada. En el hogar esperan más cruces, más malos entendimientos, más trabajo agotador, de cuerpo, alma, mente. Una de esas jornadas que podríamos denominar agotadora. Y si además tiene la fortuna de caer como culminación de una temporada de poco sosiego, puede, y de hecho llega a provocar, una verdadera crisis, tanto anímica como física, pues el organismo, el propio organismo, se acaba resintiendo sin tardar. La sensación que experimenté al anochecer de ese día era de no poder más, de total agotamiento, incluso de malestar físico, aun sin tener enfermedad alguna, de ausencia de fuerzas para seguir tan siquiera con las más mínimas actividades antes de retirarme a descansar. En esas circunstancias mi marido e hijas estaban en el salón. Subí a la habitación con el simple pensamiento de estar sola, en silencio, recogida, intentando encontrar un poco de energía que al menos me permitiera acabar la jornada. Así lo hice. Recuerdo que no me llegué a sentar. Estaba de pie, junto al escritorio, y allí vi el Evangelio. Algo, o mejor dicho, alguien, me impulsó a cogerlo. Probablemente mi interior sabía a ciencia cierta, aunque de forma inconscientemente esperanzada, que ahí estaba la solución a mis problemas. Y he aquí el milagro. Lo abrí al azar y leí. Y leí por donde se abrió. Leí el pasaje de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. En ese momento experimenté un milagro, y lo sé porque lo viví. Lo viví en el antes y lo viví en el después. Fue tal la sensación de inmensa paz, de serenidad, fortaleza, ánimo, en resumidas cuentas, de alegría con mayúsculas, que todo ese malestar desapareció en un instante. Esas náuseas, ese decaimiento, dejó paso a una inmensa energía, a una enorme vitalidad. En un instante, leyendo un solo versículo, «Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré», experimenté la inmensa verdad de la palabra divina hecha obra en una inmerecida servidora. Me quedé conmocionada, conscientemente conmocionada, intentando analizar mis sensaciones, mi mente, mi cuerpo, mi situación de hacía solo un instante a tan solo uno después. Difícil de explicar, por quien bien sabe, la sensación que experimento. Siempre habrá justificaciones que intentan soportar, sobre todo, el poder de la mente. Pero el poder de la mente no es nada sin aquel que dirige el alma. Sin aquel que dirige el alma, la mente y el cuerpo. Aquel que lo rige y dirige todo. Aquel que nos alivia los cansancios y agobios. Aquel que tomó la mano de la suegra de Pedro cuando estaba acostada con fiebre y al instante la sanó de tal modo que pasó de estar realmente enferma a servirles. Esa fue mi sensación. Un cambio instantáneo de estado, sin explicación ni justificación alguna más que la divina. Y así es, porque todo se hace pequeño cuando le miramos, cuando nos aislamos del mundo, un solo instante, y le miramos a él. ¿De qué nos quejamos cuando tenemos delante al que sufrió más de lo que jamás pueda sufrir hombre alguno? No busco nada con este sencillo testimonio, que seguro que muchos habrán experimentado, pues no me creo poseedora de ningún don que no esté al alcance de todo el que ponga su miseria y esperanza en la ayuda de quien todo lo puede, de quien no miente, pues él mismo es la verdad y así nos lo prometió: yo os aliviaré. Tristeza. ¿Qué es, pues, la tristeza? Es una sensación que parece agotar la energía de nuestra pequeña lámpara, que parece achicar el pábilo de nuestra vela, acortarlo, cercenarlo, hasta que la llama tintinea y se apaga. ¿Cuántas veces al cabo de los días y de la vida nos sentimos así, agotados, sin mecha, sin luz, sin energía, derrotados, abatidos, desgastados? En una palabra, sin visión de meta, cegados, oscurecidos, sin esperanza. Esa es la clave, esa es la razón de la tristeza, la falta de esperanza. Mientras tengamos un ápice de esperanza, el motor funciona, la energía lo mueve, el pábilo se espabila, la llama se agarra a él, no la deja agotarse, sino que la anima, la energiza, la vivifica. Esperanza es, pues, la antítesis de la tristeza, y por lo tanto, esperanza es la fuente de la alegría, la que nos lleva a contemplar otra de las situaciones más frecuentes de nuestra vida, en la que aparece la tristeza, y que todos experimentamos en algún momento por nuestro recorrido en este mundo: la muerte de un ser querido. Tristeza. Tristeza es el sentimiento que experimentamos cuando alguien amado por nosotros deja este mundo, o mejor dicho, nos deja en este mundo. Tristeza es inevitable que aparezca en ese momento, consecuencia de la separación, de la distancia. Mas no ha de tardar en ahuyentarse esa tristeza del alma de un creyente, pues donde hay esperanza no puede haber tristeza. Si la tristeza se alberga en el alma para instalarse en ella y tomar sus aposentos, algo falla. Nos falla la necesaria esperanza que da la fe en la promesa de Cristo, en la vida eterna. Nada sencillo el analizar este tema de la muerte, que es fuente segura de tristeza, pero con valor hemos de afrontar hechos y situaciones que cada vez más en el mundo quieren obviarse y no tenerse en cuenta. Porque hablar de la muerte no vende, no está bien visto. Y lo que es peor, nos obliga a plantearnos el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues a poco que esté uno instruido y sea letrado, como decía la Santa de Ávila, es obvio que en todo lo creado, y mucho más en el propio ser de la persona, atisbamos sin dificultad la mano del divino Creador. Volviendo a la tristeza por la muerte de un ser querido, no me queda otra opción que volver a hablar de un testimonio, de la sensación de tristeza a alegría que se experimenta cuando llega la ocasión de enfrentarse a tan magnánimo evento. Sí, magnánimo. Por supuesto, para la visión de un cristiano, de aquel que cree en la vida eterna y que vive depositando en ella su esperanza. Sí, magnánimo. Pues si no pensamos en nosotros, sino en quien ha partido para ver a Dios cara a cara, no cabe otra opción para el que queda, tras haber soltado y liberado la tristeza del momento de la separación, que alegrarse. Alegrarse plenamente y disfrutar de la plena presencia de quien ya no ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo de este mundo, sino que ya forma parte de la inmensidad de lo eterno en todas sus dimensiones. Recuerdo como si fuera hoy el mensaje de la homilía que pronunció en la misa de cuerpo presente cuando falleció mi padre, el sacerdote compañero del colegio en el que soy profesora. Nos remitió a las comunidades de primeros cristianos, haciéndonos ver que el sentimiento ante el fallecimiento de un ser querido debe llevarnos a volver a aquellos tiempos, a aprender de ellos. Ellos estaban alegres, sí, alegres, no tristes, porque ellos tenían verdadera fe y esperanza. Ellos estaban completamente convencidos de que el fallecido ya había comenzado su viaje hacia el encuentro con Cristo. Algo así como recordar estas bellas palabras de Santa Teresa con tanto sentido y sentimiento. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Así es, así fue, y así conmueve el ver la reacción de verdaderos cristianos ante la muerte, incluso ante la muerte de hijos, con verdadera aceptación del hecho, y pasando a sentirles más intensamente y con más presencia que cuando estaban viviendo con ellos. Hechos que parecen milagrosos y que en cierto modo lo son, pues me viene a la mente la reacción serena de unos padres, los padres de Belén Langdon, fallecida a los 17 años en la tragedia de la discoteca Madrid Arena en el año 2012. Ellos, tras su fallecimiento, tuvieron la entereza de dar el siguiente testimonio. Decían: estamos viviendo estos momentos con mucha tristeza, con mucho dolor por nuestra pérdida, pero a la vez con la serenidad y la paz que te da cuando uno se abandona en las manos del Señor. Ha querido que sea de esta manera y hay que aceptarlo. De esa manera uno se siente muy triste, evidentemente, pero con mucha paz y mucha serenidad. Difícilmente podrían haber encontrado mejores palabras para expresar los sentimientos de ese momento. Estamos viviendo estos momentos con mucha tristeza, con mucho dolor por nuestra pérdida. Así es, y así lo reconoce. Están viviendo con mucha tristeza y dolor por lo que han perdido, por la separación, por no poder volver a verla, a sentirla, a vivir con ella en este mundo. Es innegable que ese gran hecho nos provoca una gran tristeza, sobre todo cuando se trata de una hija tan joven con toda la vida por delante, que de la noche a la mañana desaparece de nuestro lado, sin enfermedad, sin ningún pensamiento previo de que pudiera avecinarse este inminente desenlace. Tristeza hay innegablemente en el fondo del alma, pero como decía este valeroso padre, tristeza por nuestra pérdida, pues por nuestra fe sabemos que sin duda ha pasado a mejor vida, y ejemplo de cristiano verdadero es aceptar, como dice en su testimonio, aceptar la voluntad de Dios. He aquí la clave: aceptar la voluntad divina. El hecho de que nosotros somos ignorantes y que desconocemos lo que nos conviene, pues la gran parte de nuestras tristezas, amarguras y frustraciones provienen de rebelarnos contra hechos que acaecen en nuestra vida, en una palabra, de no aceptar la voluntad de aquel que verdaderamente sabe lo que nos viene bien y lo que nos conviene para nuestra salvación, para ser herramientas útiles en este mundo con los dones que hemos recibido. ¿Cuántas veces nos enojamos, nos llenamos de tristeza, convertida incluso en ira, en rabia o en rencor? O tal vez nos sumergimos en una tristeza que nos aboca a una depresión, en un autolamento compungido o en una frustración, porque no hemos conseguido esa meta que ansiábamos, porque no hemos conseguido estudiar esa carrera que estábamos convencidos de que era nuestra meta ineludible, porque no hemos conseguido ese ascenso, ese puesto para el que tanto hemos luchado, porque nos han echado de este trabajo, porque miles de motivos hay para rebelarnos. Toda nuestra vida llena de no aceptaciones de la voluntad de Dios, de tristeza, de falta de paz y de serenidad. Sin pararnos a pensar que tal vez ese que nosotros, necios e ignorantes, creíamos que era nuestro camino, sin duda no lo era. No era ese el camino por el que Dios quería que fuéramos para alcanzar nuestro mejor provecho en este mundo. Falta de fe y de esperanza hay en esa tristeza. Tristeza que es buena, que hemos de admitir que es necesaria, pues hemos de ser sensibles como cristianos. Hemos de tener un corazón de carne, no de piedra, pero sin dejarnos invadir por ella más de lo necesario, para poder retomar con prontitud el vuelo de la ilusión, de la fe y de la esperanza, que nos devuelva la alegría y que nos aleje de esa tristeza al saber ser manso y humilde de corazón. Y así el círculo se cierra, recordando, como nos decía Jesús, que recobraríamos la paz y el sosiego. Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mansedumbre y humildad, un largo camino para andar día tras día en pos de esa preciada meta. Un ejercicio de saber y de aprender a reconocernos en manos de quien sabemos que bien nos ama, pues Él nos creó y amó, incluso antes de crearnos y sin fin, en el fin de los tiempos, fuente de eterno amor y misericordia, y de quien debemos aprender para encontrar nuestro descanso, ya en este mundo y, por supuesto, en el eterno.
Que seas mi universo.